Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, y les invitamos a escuchar este espacio semanal Camino hacia la Luz. En primer lugar, escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura La Consulta.
Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul 'aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
Alá es bondadoso con sus siervos, provee a las necesidades de quien él quiere. Él es fuerte, el poderoso. A quien desee labrar el campo de la vida futura, se lo acrecentaremos. A quien, en cambio, desee labrar el campo de la vida de acá, le daremos de ella, pero no tendrá ninguna parte en la otra vida.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la fuente de guía para toda la humanidad. También dijimos que nadie conoce el momento del día del juicio, cuya ocurrencia exacta solo conoce el Creador. Y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y deseos vanos. La ley 19 que le recitamos ahora indica que la gracia es un atributo divino que encarna la gentileza y la consideración. La palabra árabe, latif, significa el gracioso, que de hecho es uno de los atributos más generosos de Dios, que proporciona a todos su sustento diario de una manera desconocida para ellos. Significa que Dios es consciente de los asuntos más minuciosos y es el Señor omnipotente que hace cualquier cosa con facilidad, basado en la sabiduría divina y la consideración del bien común de todas las criaturas. La siguiente aleya indica el valor de nuestros actos dependiendo de nuestras intenciones, así como de nuestros objetivos a corto y largo plazo, ya que todas las recompensas son otorgadas por Dios Todopoderoso. Estas recompensas son proporcionales a la intención y la elección de una persona. Por lo tanto, quien trabaje para el más allá tendrá su parte de este mundo y en la otra vida disfrutará de la gracia divina. En cuanto a aquellos que trabajan simplemente por el miserable beneficio de este mundo transitorio, seguramente lograrán sus deseos y metas en la vida mortal, pero no tendrán participación en el más allá. El Sagrado Corán dibuja una parábola, comparando a las personas con los agricultores que aran la tierra y siembran las semillas para cosechar los cultivos. Algunos de estos agricultores trabajan para el más allá y otros para este mundo. En otras palabras, las buenas obras se siembran en la tierra de cultivo del alma de una persona y se convierten en disposiciones mentales permanentes y darán frutos tanto en este mundo como en el más allá. La persona que siembra las semillas de las buenas obras en la tierra de cultivo del corazón quitan las malas hierbas y las impurezas de ella a través del conocimiento de Dios Todopoderoso. Por otro lado, aquellos que luchan únicamente por el éxito en la vida material lo alcanzarán por la gracia de Dios, pero no tendrán ninguna participación en el más allá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la gracia divina en la vida mundana beneficia a todas las personas, ya sean creyentes o no creyentes, ya que Dios no priva a sus criaturas de las bondades de la vida. Segundo, los buscadores del más allá también tendrán su parte en este mundo, con mayores recompensas en el más allá, mientras que aquellos que solo luchan por el éxito en la vida material no tendrán parte en el más allá. Y tercero, lo importante es la intención y el objetivo de un hecho realizado en lugar de su naturaleza, ya que muchos trabajos pueden parecer similares, pero se realizan para diferentes objetivos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura La Consulta.
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Tienen asociados que les hayan prescrito en materia de religión lo que Alá no ha sancionado. Si no se hubiera ya pronunciado la sentencia decisiva, se habría decidido entre ellos. Los impíos tendrán un castigo doloroso. Verás a los impíos temer por lo que han merecido, que recaerá en ellos, mientras que los que hayan creído y obrado bien estarán en los prados de los jardines y tendrán junto a su Señor lo que deseen. Este es el gran favor.
Los seres humanos necesitan leyes divinas para llevar una vida ordenada. La ley 21 se refiere a los politeístas que adoran a un panteón de deidades al negarse a reconocer al único creador del universo. Es por lo tanto una advertencia para todos los incrédulos, ya sean politeístas o ateos, en contra de seguir una escuela de pensamiento e institución de leyes seculares que carecen de legitimidad a la vista de Dios, ya que Él no les ha permitido hacerlo. Tales actos son tan viciosos que si no hubiera sido por el respiro dado por el Señor, todo misericordioso en este mundo para reflexionar, rectificar, arrepentirse y reformarse a sí mismos, los malhechores habrían sido inmediatamente afectados por el castigo divino, que de hecho es el destino de los incrédulos y pecadores impenitentes en el más allá. La Aleya 22 es una referencia al día de la resurrección que los incrédulos niegan debido a su falta de fe para percibirlo, pero finalmente ocurrirá y se hará evidente para todos, cuando la aprensión y los temores sean en vano, ya que en la otra vida las creencias erróneas y actos viciosos implicarán nada más que el fuego del infierno. En otras palabras, los corazones de los incrédulos y pecadores se oscurecen hasta tal punto por la crueldad de sus actos que sufren las consecuencias de sus acciones tanto en este mundo como en el más allá. En contraste, los verdaderos creyentes, que son virtuosos, disfrutarán de la dicha del paraíso y se les otorgará lo que deseen, como consecuencias de las recompensas divinas más que los premios de sus buenas obras.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, es un pecado imperdonable atribuir socios a Dios o seguir escuelas de pensamiento hechas por el hombre y promulgar leyes en contradicción con las leyes divinas. Segundo, cualquier superstición e innovación en nombre de la religión es la opresión de la humanidad. Tercero, el Dios Todopoderoso ha dado un respiro a todos, especialmente a los incrédulos y pecadores, para reflexionar sobre sus fechorías, rectificar sus errores, arrepentirse en la corte divina y reformarse buscando perdón y haciendo el bien. Cuarto, el temor de las personas infieles en el momento del castigo no les servirá, ya que no es una creencia sincera en Dios y sus mandamientos, sino solo aprensión de la calamidad, cuando en vida tenían un amplio respiro para arrepentirse y reformarse. Quinto, a los justos se les otorgará la dicha eterna del paraíso, donde se les otorgará lo que quieran como consecuencia de los favores divinos por sus obras virtuosas. Y sexto, aquellos que se mantengan firmes para salvar su fe frente a las adversidades al tolerar dificultades en la observación de sus ritos religiosos, de hecho, serán compensados en el más allá.
Ahora escucharán la Aleya 23 de la Sura La Consulta.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا
Esta es la buena nueva que Alá anuncia a sus siervos, que creen y obran bien. Di, yo no os pido salario a cambio, fuera de que me améis a mis parientes, a quien obre bien, le aumentaremos el valor de su obra. Alá es indulgente, muy agradecido.
El versículo anterior trataba de la recompensa de los creyentes benéficos, por ejemplo, jardines en el paraíso y el logro de todos los deseos y recompensas divinas. La bendita aleya en cuestión trata sobre la recompensa del noble profeta del Islam, que ha guiado a cientos de millones de personas a estos jardines y recompensas. Darle una flor a alguien como regalo requiere un favor a cambio. Entregar a la humanidad requiere una recompensa mucho mayor. En el Sagrado Corán se refleja que todos los profetas dijeron que no esperaban ninguna recompensa de nadie, aparte de Dios Todopoderoso, su Señor. Todo el amor es esencialmente para Dios, y el resto de amores deben ser por Él, e incluso el amor por el mensajero Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es esencialmente por Dios. Sino el amor hacia cualquier otro ser sin considerar a Dios o la relación de ese ser con Dios puede conducir a la perdición. La razón por la que el mensajero de Dios pide a su comunidad a amar a sus parientes cercanos incluyendo su familia en particular, era debido al gran servicio que ellos y sus descendientes proveerán al Islam hasta el día del juicio final.
De esta ley aprendemos que, primero, los profetas no piden ningún regalo material, pero solicitan al pueblo que obedezca las órdenes divinas y sigan a sus sucesores idóneos. En realidad, estas peticiones están a favor del mismo pueblo, no del profeta ni de Dios. Segundo, la fe cuando se complementa con la amistad con los parientes del profeta del Islam. Y tercero, la bendición divina abarca a quienes realizan buenas obras, a los siervos de Dios.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por la atención prestada.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Hoy en el frasco.
Esto se va a poner feo.
Seguidores de Trump entraron al Capitolio. ¿Qué? ¿Cómo?
Rompieron ventanas, utilizaron rejas como escaleras y forzaron las puertas.
Yo quiero echar la culpa al régimen.
Entre la multitud que ingresó ilegalmente al Capitolio se podrían observar personajes verdaderamente pintorescos.
Un hombre que porta cuernos posa en el Capitolio.
En medio de todos los disturbios en el Capitolio allá en Estados Unidos, un hombre disfrazado del superhéroe de DC se presentó para mostrar su apoyo al presidente. ¿Cómo lo ven?
Lo de hoy puede ser un punto de inflexión incluso en la dinámica de la transición.
Estados Unidos, que se siente un adalid de la democracia mundial, ahora experimenta la medicina que impone a los demás.
Hablaremos de todo lo que está pasando con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el hombre que tomó por asalto la conducción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente, donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En las últimas décadas, la ficción en Hollywood mostró cómo el Capitolio o la Casa Blanca era blanco de ataques. Mientras tanto, en la realidad, Estados Unidos se vendía como modelo de democracia ante el mundo. Lo cierto es que esa realidad se ha convertido en ficción y esa ficción en realidad, pero como ninguna película lo imaginó.
Lograron entrar poco menos de 100 manifestantes con banderas confederadas que simbolizan el racismo, señales de odio, gorras y otros artículos a favor de Trump, que por varias horas fueron la decoración del recinto legislativo.
Es escalofriante ver a los policías retirar las vallas para que entren los extremistas. ¿Están los policías con la ley o con los supremacistas blancos?
No lo puedo creer, pero ¿acaso hubo connivencia entre sectores de la policía y los manifestantes? Esta es la evidencia más clara de la connivencia entre las fuerzas policiales y las fuerzas fascistas que tomaron la sede del gobierno, dice Brian Becker, director de Answer Coalition. Lo que nos lleva a hablar también sobre la cuestión del racismo y lo que ha planteado Chris Evans, el actor que personifica al Capitán América. Piensa en la carnicería si no hubieran sido blancos. Y aquí vemos una caricatura titulada La paleta de la justicia del artista italiano Emanuele Del Rosso, que agrega, uno no puede dejar de notar cómo la aplicación de la justicia tiene diferentes matices. Y por supuesto que en este bochornoso episodio hubo lugar para los personajes excéntricos como este sujeto, por ejemplo. Jake Angeli, el fanático de Trump con cabeza de búfalo, detenido por el asalto al Capitolio. Lo cierto es que después del caos, Trump intentó despegarse y pidió que la gente se vaya en paz y amor a sus hogares. ¿Cómo? Señores, tenemos comunicación con Trump que se va a dirigir a nosotros. Mr. Ex-President, ¿está ahí? Asalto al Capitolio, condena unánime de Barack Obama, Bill Clinton y George Bush. Muy bien, señores, ya era hora. Tres políticos de indudable altura moral. Bueno, no crean que tanto. Estos tres hombres asesinaron colectivamente a millones de seres humanos en guerras ilegales en todo el mundo, pero quieren condenar la violencia en el Capitolio. Y por supuesto que Hillary también quiso sumarse a las condenas y dijo... Hoy terroristas nacionales atacaron una base de nuestra democracia, la transferencia pacífica del poder... No, corten, señores. Así no, Hillary. Así no. literalmente armó a terroristas de Al-Qaeda para derrocar de manera antidemocrática a gobiernos en Libia y Siria, lo que provocó oleadas continuas de muerte y destrucción sin sentido. ¿Cuánto más hipócrita puede ser? ¿Cuánto más hipócrita? ¿Recuerdan a Colin Powell, quien mintió al mundo sobre las armas de destrucción masiva para invadir Irak? Bueno, vean lo que dijo sobre los incidentes en el Capitolio. No decir la verdad en base a hechos sobre Irak le costó la vida a cientos de miles de personas. Pero sigamos con la cuestión de la doble vara, en este caso con la tan mentada comunidad internacional. Escenas vergonzosas en el Congreso de Estados Unidos. La comunidad internacional condena los ataques al Capitolio y llama a respetar resultados electorales. Esa comunidad internacional que llama a respetar los resultados electorales en Estados Unidos es la misma que desconoce los resultados electorales en Venezuela. Por su parte, el soberano de Pandora, Juan Guaidó, intentó condenar lo sucedido diciendo que el ataque al Capitolio es un ataque a la democracia. Pero tampoco hubo piedad con él. Es un modelo para la mafia de Trump. Después de intentar un golpe violento en la capital de su propio país, firmó un contrato con mercenarios de Silvercorp, anteriormente empleados como equipo de seguridad de Trump, para invadir Venezuela y matar a su presidente electo. Incluso trató de asaltar la legislatura. Y, por cierto, el gobernante de la Tierra Media no estaría pasando precisamente por sus mejores días. La Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero fíjense qué admirables los esfuerzos de Infobae por encontrar una nueva realidad en la Matrix y evitar decir que ya no lo consideran presidente interino. La Unión Europea lamentó la instalación de la Asamblea Nacional Chavista y reiteró su compromiso con Juan Guaidó y las fuerzas democráticas. Mientras tanto, vean lo que ha denunciado el Washington Post.
Según el medio estadounidense, el referente de la oposición venezolana, Juan Guaidó, estaría implicado en el robo de activos del país en el extranjero.
Y de inmediato, a raíz de esta denuncia, el todavía gobierno de Trump tomó una medida ejemplar. Estados Unidos autoriza a sus ciudadanos a realizar transacciones con Guaidó y las personas que haya designado como sus representantes. Bien, siempre del lado de la justicia, la transparencia y la democracia. Y volvemos al Capitolio no para hablar sobre eso, sino para saber lo que también sucedía en ese mismo momento y seguramente usted ni se enteró. Mientras el mundo está ocupado con los Estados Unidos, Israel aprovecha y bombardea Siria. No es coincidencia. Por supuesto que el tío Sam tampoco se quedó de brazos cruzados en el exterior, porque mientras los ojos de todos los medios estaban en Washington, quizás en otros lugares sucedían cosas.
Qué bárbaro lo del Capitolio, ¿eh? Qué terrible.
Ataque aéreo de Estados Unidos mata a un niño sirio en Deir ez-Zor. Denuncian que Estados Unidos traslada a 60 terroristas de ISIS a base ilegal para emplearlos contra el Estado sirio. Y no vaya a creer que por bombardear Siria o colaborar con grupos terroristas le cerraron la cuenta a Donald. Twitter suspende a Trump permanentemente por el riesgo de mayor incitación a la violencia. Pero además,
Facebook e Instagram bloquearon indefinidamente las cuentas del presidente, al menos por 2 semanas hasta que se complete esta transición de poder.
Y atención, porque lógicamente se ha suscitado una polémica con quienes desde hace tiempo parecen estar por encima de quienes han sido elegidos por el voto popular. Tweet de Edward Snowden. Facebook silencia oficialmente al presidente de los Estados Unidos. Para bien o para mal, esto será recordado como un punto de inflexión en la batalla por el control del habla digital. Y precisamente sobre este tema crucial, veremos el siguiente informe para luego hablar con nuestro invitado del día.
Bueno, ¿qué es la cibercracia? A mi juicio, es la dictadura de las redes sociales. Bueno, eso ya lo veíamos venir, ¿eh?
Twitter cerró de forma definitiva la cuenta del presidente Donald Trump. La red social dijo que llegó a esta decisión para evitar el riesgo de que el presidente vuelva a incitar a la violencia.
Mark Zuckerberg anunció que las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Facebook e Instagram continuarán suspendidas hasta que se complete la transición pacífica del poder.
Google suspende Parler, red social a la que se mudaron seguidores de Trump. Disturbios en el Capitolio. Snapchat prohíbe a Trump publicar.
A Trump le anularon las cuentas de todas sus redes sociales, incluida Pinterest, Spotify.
Todo.
Digamos, todo.
Deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder de el control de las redes sociales.
Bueno, eso es muy grave. Y ese es realmente esto, los jóvenes que son los mayores practicantes de las redes sociales, pues deben presionar para que se legisle, porque así como a mí me pasó ayer, a ellos les puede pasar mañana.
Bueno, allí entonces estaba planteado el tema, y para hablar del mismo estamos con Matías Casiahue, que es docente e investigador de CLAE y secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional Argentina. Muchísimas gracias, Matías, por estar hoy aquí con nosotros.
No, por favor, gracias por invitarme nuevamente al Frasco.
¿Coincidís con López Obrador cuando él dice que podría estar conformándose un gobierno mundial con el control de las redes sociales?
Yo creo que sí, creo que es muy asertiva que además un presidente de la segunda economía de América Latina lo esté diciendo, ¿no? Tan cerquita ahí de Estados Unidos, ¿no? Pareciera que se ha montado desde la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, una especie de democracia global corporativa donde una pequeña aristocracia financiera y tecnológica se está erigiendo como una especie de gobierno mundial, ¿no? De gobernanza, como se dice en la ciencia política. Y creo que es muy peligroso lo que está aconteciendo si la humanidad no tiene capacidad de gobernarse a sí misma y son los intereses de estas corporaciones financieras y tecnológicas lo que van a dominar, ¿no? Y lo que mostró toda esta escena del trumpismo y del Capitolio es que ya no importa ni siquiera la principal democracia a nivel mundial, de la principal economía a nivel mundial y de esa democracia consagrada que es la de los Estados Unidos, ¿no? Ha demostrado que hasta eso ha quedado en cierta manera en obsolescencia.
Te invito ahora a que veamos lo que dijo la periodista Arancha Tirado acerca del tema de las redes sociales. Presten atención. Que la tecnología esté en manos privadas y millonarios como Mark Zuckerberg puedan tomar decisiones como esta de manera discrecional por encima de instituciones públicas no es nada alentador. Bueno, allí veíamos entonces esta opinión, Matías, porque muchos de pronto han celebrado, ¿no?, que hayan cancelado las redes sociales de Trump, pero sin embargo el debate pasa por ¿quién controla la libertad, ¿no? ¿Está en manos de privados?
Exactamente, sí. Volvemos a lo que recién decía, ¿no? Esta democracia corporativa global, donde los privados realmente hoy se han puesto por encima de cualquier superestructura jurídica e institucional, sea nacional como los Estados Unidos o incluso multilateral, ¿no? Esta aristocracia financiera y tecnológica realmente hoy ha mostrado las capacidades de gobernanza global y de determinar la vida de los 7.000 millones de personas que habitan en el planeta. ¿Sí? Solo un dato, el activo financiero de Apple es equivalente al PBI de toda África, ¿no? Y cuando uno ve quiénes son los dueños de Apple, uno ve en su composición accionaria el Goldman Sachs, el BlackRock, el JP Morgan, la gran banca transnacional, ¿sí?, que emparentada, fusionada con estas grandes empresas tecnológicas de origen angloamericano, realmente hoy gobiernan el mundo. Trump es una figura peligrosa y realmente la hemos sufrido a nivel mundial y los pueblos del tercer mundo en particular, en nuestra región ni hablar lo que pasó en Bolivia, en Venezuela y demás. Ahora, atrás de toda esta cuestión de coyuntura, si se quiere, hay un proceso estructural que realmente debe preocuparnos, ¿no? Como pueblos, como sociedades.
Vamos a ver lo que dijo Evo Morales en la Asamblea General de la ONU en el año 2019.
El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político y económico de la humanidad.
Bueno, Matías, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando y también aquí cabe preguntarse qué pasó, porque si han censurado a Trump por incitar a la violencia, ¿qué ha pasado con la Bolivia de Evo Morales, donde quienes incitaban a la violencia pudieron decir lo que querían sin ningún problema?
Exactamente, sí, ahí aparece el interés, ¿no? Y ahí aparece cuando el bien común o lo común desaparece en función de esos intereses, de esos grandes intereses de esas corporaciones financieras y tecnológicas, que realmente pueden determinar cuál es la opinión correcta y cuál es la opinión incorrecta. Es más, cuál es la opinión verdadera y cuál es la opinión falsa, ¿no? Esta discusión de la posverdad y de la fake news tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y son realmente un puñado de corporaciones, digo, son cinco grandes tecnológicas, el Google, Amazon, Facebook, digamos, el modelo GAFAM, ¿sí? Angloamericano, y son 14, 15 corporaciones financieras que están íntimamente interrelacionadas en un supernúcleo de gobernanza de la estructura económica a nivel mundial y que, por supuesto, hoy está viviendo una crisis monumental, ¿sí? Una crisis producto de este crack sanitario a nivel global que tiene enormes repercusiones. Digo, estamos viviendo, parece que no, y este mundo de la posverdad no ayuda mucho, pero estamos viviendo la peor crisis del capitalismo en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Digo, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Y pararse a reflexionar, a detenerse sobre eso realmente resulta muy importante, sobre todo en una reflexión y en un proceso que tiene que ser colectivo, ¿no? No individual y de grandes intelectuales, sino de un proceso de organización social atendiendo a esta situación realmente complicada de la concentración económica y tecnológica a nivel mundial y de esta crisis económica descomunal, ¿sí? que golpea a todos los pueblos del mundo y en particular a los pueblos del tercer mundo, ¿no?
Bueno, y precisamente de la crisis tampoco escapa, ¿no? Estados Unidos, y hemos visto allí que lo que ha pasado en el Capitolio, había distintas teorías, ¿no? Que fue un montaje, inclusive había por allí dando vueltas un chiste que decía que como los viajes estaban restringidos por la pandemia, Estados Unidos hizo el golpe allí mismo, digamos. ¿Qué podemos decir de eso?
Quizás, como siempre se dice, ¿no? Detrás de un buen chiste siempre hay algo de verdad, ¿no? La realidad yo creo que es esa. Digo, creo que en el escenario de fondo hay esta crisis económica descomunal. Pensemos que con Trump, Estados Unidos estaba teniendo una tasa de desocupación de las más bajas en los últimos 30 años, por abajo del 5%, y producto de la pandemia, de un mes a otro, de febrero a marzo del año pasado, pasó a casi el 15% de desocupación, o sea, 10 puntos más de desocupación en 30 días, ¿no? Lo cual, esa crisis económica que ha golpeado al mundo, y en este caso en particular hablamos de Estados Unidos, necesariamente va a tener un correlato en lo institucional, ¿no? Y lo que se está viendo es una profunda crisis institucional, producto de este mundo loco que estamos viviendo, con lo del poder de las tecnológicas y del capital financiero concentrado, pero de esta crisis en general, ¿sí? La escena del Capitolio pareciera ser en algún punto real, pero también de cierto montaje, ¿no? Eso resultó evidente, incluso a los ojos de algún sector de la gran prensa norteamericana que sinceraba que las marchas de las vidas negras importan, las marchas antirracistas, antifascistas, hubiesen sido duramente reprimidas, ¿no? Mientras que estos nacionalistas ultraconservadores que invadieron la Casa Blanca no fueron reprimidos. No hay escenas de represión de la toma del Capitolio, sí hay, es cierto, una víctima fatal, que es tremendo, pero la realidad es que tiene un punto de montaje, ¿sí? Y de tratar de construir de la crisis una oportunidad, incluso para el propio Trump, ¿no? La realidad es que hoy pareciera que el escenario no le está siendo favorable al actual presidente, y se sabe que a la brevedad el Partido Demócrata va a insistir con un segundo juicio político a él en la Cámara de Representantes, que por supuesto después los números en el Senado son otros y va a ser difícil pensar en una destitución, ¿no? Y a pocos días de dejar formalmente la presidencia. Pero la realidad es que de fondo tenemos una crisis institucional y que el escenario social está muy caldeado en Estados Unidos, ¿sí? Muy polarizado, y que esta crisis institucional tranquilamente puede devenir en un escenario de violencia callejera, e incluso en los términos de Noam Chomsky, un intelectual muy reconocido norteamericano, en la posibilidad de una guerra civil, ¿no? En el epicentro del capitalismo mundial, lo cual sería realmente una señal clara de la crisis que estamos viviendo, ¿no?
Tremendo. Y otra cosa que seguramente ha quedado expuesto con esto del Capitolio es que la comunidad internacional, entre comillas, ¿no? Ha pedido que se respete el resultado de las elecciones, y sin embargo, hace poco hubo elecciones en Venezuela y la comunidad internacional lo pasa por alto.
Es la famosa doble vara, ¿no? De lo que sucede en los pueblos del primer mundo y lo que sucede en los pueblos del tercer mundo. Ahí hay que desentrañar intereses, hay que desentrañar posiciones, ¿no? Y hay que desentrañar que Venezuela es la principal reserva petrolera mundial, que Venezuela es el epicentro de la geopolítica continental y que lo que tenemos que hacer como sociedades y como pueblos hermanos es pedir el diálogo, es pedir la democracia y es pedir el respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Realmente lo que sucede con la OEA y con algunos organismos multilaterales ya a esta altura es vergonzante, ¿no? Porque ver lo que sucedió en Estados Unidos con lo escandaloso de esa crisis institucional y que los comunicados de la OEA sean timoratos, realmente al lado de lo de Venezuela ya eso es a todas luces es un escándalo, ¿no? Y es esa doble moral y esa doble vara para pensar todo, ¿no?
Bueno, Matías, finalmente entonces se va Trump vilipendiado por los medios y llega Biden, que tiene una mirada de momento condescendiente, pero te invito a ver un titular de mínima alarmante. Biden se enfrenta al difícil reto de restablecer la democracia en Oriente Próximo. Bueno, Matías, después de todo lo que hemos visto, de lo que ha pasado precisamente en Oriente Próximo, realmente es alarmante que la prensa tenga esta mirada como que Estados Unidos sigue siendo un árbitro viable en la región, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Esta figura de gendarme del mundo, ¿no? Yo creo que lo que hay que mirar con claridad es que tanto Trump como Biden, y desde la óptica de los pueblos del tercer mundo, son dos gobiernos imperialistas, pero que tienen su distinción, ¿no? Trump podríamos denominarlo como una representación de la facción neoconservadora de ese imperialismo angloamericano, mientras que Biden es un actor globalista, ¿no? De hecho, en los propios discursos de Trump, él se define como nacionalista y lo tilda a Biden de globalista. En algún punto esa percepción de realidad es así. Y creo que puede haber alguna distinción en la ofensiva de Trump. Es muy difícil de desandar en algunos temas, ¿no? En el caso Palestina es tremendo, ¿no? Lo que la nación palestina ha sufrido con Trump no tiene nombre y es muy difícil desandar después de ese proceso. De hecho, se ha visto la propia Kamala Harris, vicepresidenta electa, fortaleciendo y afirmando en AIPAC, que es la comisión del lobby sionista en Estados Unidos, prometiendo apoyo militar a Israel, ¿no? Como si hiciera falta. Así que realmente el panorama es complejo, pero creo que en algún punto toda esta crisis institucional que Estados Unidos está viviendo y toda esta crisis económica producto del crack sanitario que la economía capitalista vive es una oportunidad para las sociedades, para los pueblos, ¿sí? de Oriente Medio y de América Latina y del tercer mundo en general, ¿no?
Y en este sentido también lo que se ve es que los republicanos están yendo, dejando minado, quizás se podría decir, el campo, por ejemplo, declarando a Cuba estado patrocinador del terrorismo o al movimiento Acerola también como una agrupación terrorista para que quizás la próxima administración incluso tenga empantanado el camino.
Exactamente.
¿No? Bueno, Matías, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy.
Gracias por la invitación.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, la próxima semana, aquí, por Hispan TV.
You're fired, get out of here.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda a Rocío Hurtado y esperando que este espacio sea de su agrado e interés.
Yo, Farzaneh Izzati, les saluda desde emisora Pars Today en Teherán. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
En el programa anterior les hablamos de los potenciales y las ventajas del país persa para la inversión extranjera. Cabe señalar que cualquier empresa extranjera, para desarrollar sus actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones contractuales y actividades de marketing, etc., puede establecer una base legal en Irán registrando una sucursal o representando a la empresa matriz. Los inversores extranjeros disfrutan de muchos derechos de protección en Irán. Por ejemplo, el derecho a la indemnización por la expropiación y la nacionalización del capital extranjero, la igualdad de trato de los inversores nacionales, la posibilidad de remitir disputas de inversión a tribunales de arbitraje internacional, el uso de expertos extranjeros en los asuntos relacionados con proyectos de inversión y el mantenimiento de divisas adquiridas por las exportaciones se encuentran entre los derechos más destacados para los inversores extranjeros en Irán. Para estimular, aceptar, facilitar y apoyar la inversión extranjera en Irán, se ha establecido el Centro de Servicio de Inversión Extranjera en el Ministerio de Finanzas y Economía. El centro cuenta con muchas representaciones en distintos ministerios de Irán, tales como las carteras de trabajo y asuntos sociales, de industria, minas y comercio y de la yihad agrícola, así como el Banco Central de la República Islámica, la Organización Nacional de Registro de Títulos y Propiedades, la Organización de Protección Medioambiental y otras agencias relacionadas. El 74% de las minas de Irán lo componen material de construcción y minerales decorativos. El 20% son minas no metálicas. El 6% restante son minas de metal. Entre los yacimientos minerales más importantes en Irán destacan depósitos de cobre, plomo, zinc, cromita, hierro, fosfato y manganeso. Además de los yacimientos industriales, Irán tiene un gran potencial de inversión en términos de piedras decorativas como mármol, travertinos y turquesa.
El sector minero tiene una alta capacidad para atraer inversores extranjeros debido a la pobreza mineral de los países vecinos y los recursos infraestructurales de Irán para exportar y vender productos minerales a otros lugares distantes. Gracias a la existencia de una red ferroviaria y de transporte barato, se puede invertir fácilmente en este sector. Estos privilegios, unidos al combustible barato, acceso a instalaciones infraestructurales o la obtención de las mismas a un precio muy bajo, han abonado un buen terreno para la inversión extranjera en el sector minero de Irán. Por tal razón, las instituciones legislativas y ejecutivas de Irán han adoptado medidas para la presencia de individuos y la mayor actividad en este sector industrial. Entre estas gestiones destacan la modificación de los aranceles, eliminación de los impuestos en el sector minero y el aumento de préstamos y facilidades no monetarias para la exploración y explotación minera. Además, también se puede referir al fácil acceso a la mano de obra educada en el sector minero, lo que brinda a los inversores la oportunidad de hacer inversiones al estar seguros de tener acceso a la mano de obra. Actualmente hay más de 50.000 ingenieros y técnicos trabajando en los campos de minería, metalurgia y geología en Irán. El acero y el aluminio disfrutan de un alto potencial y ventaja para invertir. La industria del acero es una de las industrias matrices debido a sus extensas relaciones con otros sectores económicos. Tanto es así que se considera la segunda industria comercial más grande del mundo después de la industria petrolera y gasística. Irán dispone de una posición especial en la industria del acero debido a sus enormes reservas de gas y sus ricas minas de metal, especialmente el mineral de hierro, ya que el hierro es una materia prima importante en la producción de acero. La nación cuenta con las mayores reservas de mineral de hierro en Asia Occidental y con 38 millones de toneladas de producción ocupa el décimo lugar en el mundo. Han sido ubicados más de 200 yacimientos de mineral de hierro en el país, con un total de más de 5.1% de 1.000 millones de toneladas de mineral de hierro.
En 2018, Irán fue el mayor productor de acero en la región de Asia Occidental y uno de los principales entre 11 países productores de acero en el mundo. La Asociación Mundial del Acero anunció en un informe un aumento del 25,8% en la producción de acero iraní en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán, que se elevó a 9.947 millones de toneladas en los primeros 6 meses de 2017, ascendió a 12.516 millones de toneladas en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán durante ese periodo superó a la de los países industrializados como Francia, España, el Reino Unido, Canadá, Australia y Austria. Irán, que fue reconocido como el 13º mayor productor de acero en la primera mitad de 2017, llegó a ocupar el 11º lugar en la primera mitad de 2018 al desalojar a Ucrania y México. Según el documento de perspectiva de Irán para 2025, el país alcanzará la capacidad de producción de 55 millones de toneladas de acero al año. Si se concreta esta perspectiva, se prevé que el país podría sumarse a los mayores 10 países productores de acero, ocupando la 7ª posición en el mundo. En este caso, se requerirían miles de millones de dólares de inversión, incluida la extranjera, en las minas de mineral de hierro y en la construcción de complejos de acero junto a las costas del país. Otra industria importante en el campo de los metales en Irán es el aluminio. El aluminio, después del oxígeno y el silicio, es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Es el metal más usado después del hierro, totalmente reciclable y tiene un 45% de capacidad de almacenar la energía.
Estos factores han causado que este metal hubiera tenido el mayor crecimiento de consumo entre todos los metales en las últimas 3 décadas. Las reservas de aluminio de Irán son de aproximadamente 34 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 0.1% de todas las reservas del mundo. El análisis estadístico de la producción de aluminio en Irán indica una tendencia al alza en la producción de este importante metal. Irán ocupó el puesto 22 en el ranking de producción de aluminio en 2011. Este ranking ascendió a 21 en 2012. En 2014, Irán ocupó el 18º lugar en el mundo en términos de capacidad de producción de aluminio, con 3 grandes plantas de aluminio, Almaty, Iralco y Hormozal, con una capacidad de 957 mil toneladas. Reza Rahmani, ministro iraní de Industria, Minería y Comercio de Irán, durante su visita a la fábrica de aluminio de Lamart, cerca de Teherán, en marzo de 2018, informó que con la apertura de esta planta, la clasificación de Irán aumentará de 18 a 14 en el mundo en la producción de aluminio. Se prevé que la capacidad de la industria de aluminio de Irán alcanzaría las 780 mil toneladas en 2021 y que la capacidad de producción de aluminio del país aumentaría a 1.200.000 toneladas para 2025. Naturalmente, este gran volumen es muy beneficioso para los inversores extranjeros. Queridos oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, amigos, por estar en sintonía. Hasta luego.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.